Como hicimos en el día de ayer sábado, nos vuelve a acompañar el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues seguimos hablando de genética, de pandemia, de coronavirus y de otras cuestiones, como decimos, porque la genética es uno de los grandes cambios que ha, uno de los grandes agentes de cambio en la manera de entender la medicina desde hace ya mucho tiempo, pero ahora es una especialidad particularmente interesante porque afecta a todos los órdenes de la vida, de la biología y de lo que es la medicina en general. Doctor, cuando estábamos hablando del virus, de cómo este virus puede afectar de manera diferente a según qué personas, justamente por nuestro material genético, porque es indefectible, caminamos hacia una medicina, decimos, más personalizada, donde la genética es esencial para poder establecer cuál es el tratamiento que le va bien, no a una persona que tenga a lo mejor un tumor o que tenga una infección, sino a cada uno de nosotros, un traje a medida, gracias a la genética, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora cada vez más, esto es algo que se está cambiando de año a año, pero esto va mes a mes, que cada vez se saben más, más tratamientos y más enfermedades que conviene mucho afinar a la persona el tratamiento porque las personas somos distintas las unas a las otras, podemos metabolizar de una forma más rápida o más lenta una determinada sustancia y, por lo tanto, un fármaco puede tener mucho más efecto para una persona por su genética que para otra. Y sobre todo algunos fármacos que tienen, digamos, un rango de actividad o un rango clínico de terapéutico muy estrecho, es decir, o no te hacen nada o te causan mucho daño y luego en medio hay una ventanita donde te curan. Claro, si esa ventanita, unas personas u otras, es un poquito distinta, pues a una puede que no le haga nada una dosis y otra cierta dosis le puede hacer daño. Entonces, conviene saber mucho con respecto a ajustar precisamente a cada persona el tratamiento. No quiero esto decir que sea para todo. Probablemente uno pueda tomarse una aspirina o un paracetamol sabiendo que a mí me viene bien con media, con uno o con dos, pero hay muchísimos tratamientos donde hay que afinar precisamente a cómo es o a cada paciente en particular.
Y otra cuestión de la que se ha hablado mucho y que, en fin, ha formado parte también del, en fin, la ilusión del mundo de ciencia ficción de poder encontrar tratamientos genéticos para enfermedades que a veces son incurables, enfermedades raras o incluso el propio cáncer, ¿no? ¿Cómo está este mundo de los tratamientos genéticos? ¿Se pueden elaborar ese tipo de tratamientos a medida para cada uno y resolver?
El tratamiento celular y genético, ajá, está en plena explosión. La terapia génica comenzó en los primeros años 90 con un par de casos que fueron muy sonados, pero algunas enfermedades muy raras que fueron muy espectaculares, aquellas curaciones. Pero luego, cuando se cambió a otros vectores para hacerlo más general, hubo algunos resultados adversos, no por la terapia génica en sí, sino por el vector, que era una cosa derivada de un virus que provocó unas reacciones en los pacientes y se murieron un par de personas. Y claro, aquello supuso un parón enorme a finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, porque se necesitaba mucho más investigación básica. Muchas veces la gente no piensa que cuando tenemos unas investigaciones muy punteras que están haciendo algo muy bonito, eso lleva debajo años y esfuerzos y conocimientos que simplemente son donde ponemos los pies. Uh-huh. Y entonces lo que no podemos es crecer una torre demasiado si no tenemos unos buenos cimientos. Y fue lo que un poco pasó con la terapia génica al final del siglo XX, comienzo, uh-huh, del siglo XXI, que tuvo ahí unos años de vamos a repasar estos cimientos y luego seguiremos creciendo. Pero ya a partir de los, pues yo diría que de la última década, incluso a veces un poquito más, la terapia celular y genética está absolutamente en grandes expansiones y hay ya unos tratamientos muy buenos para ciertas enfermedades. Muchas de ellas siguen siendo relativamente experimentales en el sentido de que son caras porque se hacen en un entorno bastante pequeño y, por lo tanto, no es algo que de momento esté en la cartilla de la Seguridad Social, pero son cada vez más. en el cáncer se han hecho ciertos cánceres se han hecho grandes avances, y algunas enfermedades que antes, de estas enfermedades raras genéticas, que se morían los pacientes bastante jóvenes, y ahora ya han duplicado y a veces triplicado la esperanza de vida de este tipo de pacientes. Entonces, pues esto, estamos en un momento ideal para la investigación y aplicación de estas cosas.
Pues desde luego vamos a seguir hablando de esta nueva oportunidad y de este desarrollo de lo que son las terapias génicas gracias a esa disciplina, la genética, de la que nuestro invitado es un experto de primerísimo nivel. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de genética y salud aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre genética y la pandemia, sobre genética y ciencia, con Nuno Enríquez Gil, catedrático en genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética de la Universidad CEU San Pablo. Justamente hablamos de una universidad que tiene un grado específico en genética, que ¿son los únicos en España que tienen esta disciplina?
No, en absoluto. De hecho, los pioneros en España son la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo tienen hace... Este es el quinto año que tenemos, y ellos lo tienen hace una docena de años, creo, por ahí aproximadamente. O sea que ellos tienen la iniciativa en España.
¿Y cómo es el perfil del estudiante que llega hasta vosotros que quiere hacer ese grado en genética?
Bueno, es un alumno, pues, por supuesto, de la base, tiene que ser ya que le gusta la ciencia, le gusta la biología en general, pues que sí. Pero tiene que ser una persona, yo diría, un poco apasionado, que le gusta hacer preguntas, de los que les gustan decir, ¿y por qué es esto? De los que les gustan llegar al fondo de la cuestión. Tiene que ser una persona curiosa, una persona con intereses en general. Y luego, por otra parte, no solo en un campo, porque, como comentabas antes, genética está en muchas disciplinas, porque al fin y al cabo genética es genética de algo. Y estábamos, y aquí en una charla como esta podemos hablar de virus, saltarnos a las personas, ir a las plantas, volver por los animales a las personas otra vez y acabar en los virus o en las bacterias. Porque al fin y al cabo, como hablaba ayer Tomás Chivato, los experimentos de los guisantes de Mendel siguen siendo tan válidos hace 150 años como hoy. Y que es lo bonito de la genética, que los genes, al fin y al cabo, el ADN es una estructura que es exactamente lo mismo, salvo que las letras son distintas, en un guisante una persona, y por lo tanto en un virus también. Entonces, pues eso es una cosa bonita que tiene esta especialización, esta carrera.
Claro, y ese afán por investigar, por el interés en la ciencia, del perfil de sus alumnos, les hace de alguna forma especialmente, en fin, relevantes, porque claro, ahora cuando todo en medicina está basado en la genética, una persona especializada en esta disciplina hace que tenga un protagonismo casi capital, ¿no?
Efectivamente, cuando uno lanza una carrera de estas nuevas en los últimos años, una de las cosas que hay que demostrar al ministerio es que esto hace falta y hay demanda profesional, que no estamos aquí jugando con la vida de la gente sin que haya una perspectiva buena. Pero las perspectivas no solo eran buenas hace unos pocos años, sino que han venido en aumento y todo indica que van a seguir en aumento. Y por lo tanto las perspectivas son muy buenas. No quiere decir que no hay en este momento profesionales que se dedican a ello. Yo hice biología, yo soy biólogo, me especialicé en genética. Evidentemente, la genética que yo estudié hace unos cuantos añitos, no voy a decir cuántos, pero se sabe hoy día casi infinitamente más. Cosas de antaño siguen siendo válidas, ahora hay muchísimo más, pero nos lleva a que son especialidades que están en todo y hay una demanda profesional. Están ocupadas ya algunas que están haciendo personas que han cursado como yo biología, que luego han hecho un máster o un doctorado en tal cosa, que su vida profesional les ha llevado a formarse y reformarse una y otra vez, pero los hay farmacéuticos, los hay químicos, los hay ingenieros agrónomos, los hay de muchas especialidades que han ido a la genética, pero a fuerza de una especialización posgrado. Aquí la ventaja de esto es que hemos quitado cosas que a lo mejor para un genetista no son tan importantes, que tiene que saber evidentemente de las biologías básicas, como es lógico, pero hemos puesto muchas cosas que otros han tenido que aprender en especializaciones posteriores. Por supuesto, yo puedo hacer una carrera y luego un máster y luego otro máster y otro curso y estar 5 años trabajando y acabar en un campo muy distinto al mío. Pues claro que puedo. Pero a estos alumnos los que los preparamos es para que enseguida se pongan a esto y no tengan que tener tantísimo tiempo de reformación.
Ah, claro, claro, y entiendo que además es una oportunidad desde el punto de vista no solamente, digamos, universitario de estudio, de investigación, sino sobre todo en el ámbito laboral, porque les va a facilitar, claro, salidas laborales en muy diversos campos.
Sí. Indudablemente. Vamos a ver, esto tampoco es una carrera multitudinaria, como es lógico, es para personas que estén, que les gusta hacer preguntas, que estén apasionados, pero por eso nosotros tenemos un grupo pequeño. No queremos más de 40 y tantos alumnos. ¿Por qué? Porque es lo que hay que formarlos bien y hay que colocarlos bien. Pero hay demanda en distintos campos y nosotros siempre pensamos en la biomedicina, pero si empezamos aquí a rascar, está la terapia génica, están los microorganismos, está la industria, están las plantas, están los animales, están la genética de los caballos, uh-huh, está la biodiversidad, está lo forense, en la que uno tiene que saber un poco de botánica y un poco de insectos. Hay muchos campos para un genetista. Ajá. No solo el aspecto biomédico, que evidentemente es a día de hoy donde hay lo principal de la demanda profesional.
Ajá. Pues nosotros, ya sabes, como siempre, intentamos buscar perspectivas diferentes, otras visiones, y una de ellas también nos la aporta uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, parece que estamos dejando atrás la tercera ola en la pandemia, pero surgen dudas como las nuevas variantes del virus.
Cuando todavía no podemos dar por vencida esta nueva ola de la pandemia de la COVID-19, aparecen nuevas interrogantes que lo que deben producir en la sociedad y en quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones no es otra posición que la de la responsabilidad permanente. Vencida, ya digo, esta tercera ola, aparecen nuevas amenazas y nuevos riesgos. Uno tiene que ver con las diferentes cepas. Hoy podemos afirmar, sin ánimo de faltar a la verdad, que prácticamente en toda España la cepa británica ya está presente. Ello no está siendo impedimento para que la curva pueda estar siendo doblegada y también para que la presión sobre las UCI, sobre las plazas hospitalarias, vaya disminuyendo, ¿no?
Y de todas formas, claro, a pesar de esa bonanza en la situación respecto a situaciones anteriores, no hay que bajar la guardia en cualquier caso.
Habrá que ver si eventuales futuras cepas como la cepa africana o la cepa brasileña acaban apareciendo también en nuestro país, ¿no? Pero todo esto indica algo que tenemos que sacar como gran conclusión. El virus se adapta, el virus se acopla a las nuevas situaciones y a las nuevas dificultades. Es un virus con una gran capacidad de adaptación a su nueva realidad y a la batalla que en el mundo hemos emprendido para erradicarlo, ¿no? Esto nos tiene que hacer entender que probablemente una parte de todo lo que está siendo nuestra condicionada vida por la pandemia en un futuro próximo tendrá que seguir siendo una convivencia con ciertos niveles de contención. Eso no creo que nos tenga que impedir poder ir a los comercios, poder ir a los bares o a los restaurantes, pero sí guardar ciertas precauciones que probablemente, ya digo, de aquí para adelante nos tendrá que acompañar siempre.
Claro, como pasa cada año con la vacunación de la gripe, por ejemplo.
Y hablo de la vacunación de la gripe del pasado mes de octubre, donde alcanzamos tasas por encima del 75%, pero sobre todo de la práctica desaparición de esta epidemia que cada año nos acompañaba a lo largo de los meses de enero y febrero y que este año prácticamente ha desaparecido. No solo por el alto índice de vacunación, sino también porque todos los métodos de prevención y de precaución que estamos utilizando frente a la COVID-19 han tenido un altísimo impacto en la defensa contra la epidemia que cada año, ya digo, nos acompaña de la gripe. Y de ello nos hemos salvado. Entre 30 y 35.000 personas cada año en enero y febrero son hospitalizadas. Entre 7 y 12.000 personas fallecen también cada año como consecuencia de la gripe. Forma parte ya de nuestra cotidianidad y por eso probablemente no lo hemos destacado suficiente. Pero nos tenemos que acostumbrar a que después del COVID tendremos que marcar unas estrategias que nos permitan no olvidar nunca el COVID. Es decir, ser capaces de entender que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, podrá aparecer un nuevo COVID, una nueva COVID o una nueva realidad. Eso nos tiene que hacer ser capaces de adaptarnos a seguir manteniendo una vida dentro de la normalidad, pero adaptada a la anormalidad que ha representado esta pandemia, ¿no?
Claro, disponer ya de vacunas significa que podemos poner una fecha para al menos recuperar esa cierta normalidad, como pasa con la gripe.
Tenemos las vacunas con más lentitud de la que nos hubiera gustado, pero también es verdad que los pasos se están dando, que ya notamos una gran protección en todos los mayores que están en residencia y que han sido vacunados. Prácticamente han desaparecido los contagios, así como en el personal sanitario que también ha sido debidamente vacunado, ¿no? Espero y deseo que cuanto antes vacunemos a los mayores de 80 años y que a lo largo del mes de abril podamos empezar ya con normalidad a ir vacunando por tramos etarios a partir de los 70, 60, 50, 40, etcétera, etcétera, y que a lo largo del verano podamos tener a toda la población vacunada. Es una batalla larga, pero que no tiene final, que nadie piense en ponerle fecha. Le podemos poner fecha a recuperar la normalidad, no le podemos poner fecha nunca a seguir luchando contra la normalidad, y eso es algo que lo tenemos que tener siempre presente. Y la pandemia es una anormalidad que se ha convertido en algo muy normal en nuestras vidas.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, pues nada, en esa situación que nos resumía ahora el presidente de la Junta de Extremadura, en fin, en relación a la pandemia, tenemos que ver hasta qué punto todas esas previsiones se pueden ir cumpliendo y efectivamente recuperamos la normalidad. Pero desde luego la genética está ahí, y la genética va a seguir estando como un campo de investigación decisivo para poder hacer frente a estas nuevas pandemias a las que probablemente nos tengamos que acostumbrar, ¿no, doctor?
Desde luego, totalmente cierto. Como bien indicaba, ha venido el virus, va a estar aquí entre nosotros y efectivamente tenemos que cambiar algo en nuestras actitudes. No va a hacer falta unos casos, unas cosas tan extremos, pero como solemos decir, entre estar solos o estar en grandes fiestas de 1.000 personas metidas en una habitación, pues hay muchos caminos en medio de sentido común que espero que todos sepamos admitirlo,
efectivamente,
asumirlo.
Confiemos en ello. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición también del domingo de Fórmula Salud, y seguiremos teniendo tiempo para avanzar más sobre la genética y todo ese mundo interesantísimo que nos va marcando el día a día, y especialmente en el ámbito de la biología y de la medicina. Muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción.